Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las noticias como son. Les saluda José Luis Ramos. Bueno, hoy en las informaciones vamos a destacar, por ejemplo, que Cuba está diciendo que información e internet son prioridad y avanzan sin prisa. Me acuerdo aquello de sin pausa, pero sin prisa. Bueno, dice en Miami el expresidente Bill Clinton que Estados Unidos podría avanzar hacia el fin del embargo si Cuba libera a Alan Gross. Así ha declarado en Miami el expresidente Clinton. Otra de las notas, emite Estados Unidos una alerta de viaje para informar a sus ciudadanos sobre la situación de Venezuela. Y allá en Venezuela, Nicolás Maduro advierte de que no cederá ante presiones internacionales de ningún tipo, dijo él, tras el anuncio de sanciones por parte del Congreso de Estados Unidos, y por lo tanto confirma que el dirigente del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, seguirá preso. Al menos así lo declara Nicolás Maduro. Saludamos en La Habana, hoy está con nosotros Miriam Leiva. En España, Michel Suárez. La producción es de Johnny Hilfer. Bienvenidos todos a Las Noticias como son. Les saluda José Luis Ramos. Más adelante en el programa, el Centro de Investigación Pew, que tiene su sede acá en Estados Unidos, ha dado a conocer los resultados de una encuesta que muestra, y la comparto en parte con ustedes, que el 60% de las personas encuestadas en 43 países tienen una opinión muy favorable del Papa Francisco. El resto de la encuesta más adelante acá en el programa. Bueno, también vamos a repasar, como ha llegado ya el fin de semana, las principales noticias de Estados Unidos con nuestros analistas políticos. Al cierre, les comento que Londres acoge la mayor exposición de Elvis Presley con 300 objetos personales. Esta es, sin duda, la propuesta de hoy acá en Las Noticias como son. Pero, como siempre hacemos, hay una portada. Y la de hoy, el título es de La historia del Robin Hood chino. Mis amigos, la policía en la provincia china de Cantón ha detenido a un joven filántropo que se dedicaba por la mañana a labores de beneficencia y por la noche, el chino robaba joyas preciosas en edificios de alto nivel, así lo ha informado la agencia estatal de noticias. Le llaman el caso del Robin Hood chino, que comenzó a principios de este año, cuando un residente denunció ante la policía el robo de numerosos objetos de valor en su propiedad, como joyas de oro y además de una tableta. El chino también se llevó la tableta. Las autoridades de esta localidad registraron posteriormente más casos de robo, hurtos en edificios de comunidades con un alto poder adquisitivo, gente de dinero, ¿no? Las investigaciones concluyeron que el sospechoso logró colarse por las viviendas a través de los conductos de gas durante las primeras horas de la noche. Hay más de la historia, la comparto con ustedes. Fue entonces cuando la policía, sin dar más detalles de la investigación, destapó la doble vida de Yu, un joven de 27 años, de familia acomodada, que confesó haber robado artículos por el valor, hasta yo me trabo, ¿no?, por valor de casi $100,000 en ese vecindario donde se desenvolvía él, desde el mes de noviembre hasta la fecha. El detenido, apodado Jefe Yu por sus familiares, era conocido por la dedicación a las personas más desfavorecidas y acudía a diario a organizaciones caritativas y casas de asistencia social. Desde finales de 2013, Yu vivía en un hotel 5 estrellas, frecuentaba clubes y hoteles de alta gama por la noche, momento en el que dejaba su traje y buenos modales para vivir una doble vida como ladrón de propiedades. Y la historia de este Robin Hood chino se hizo viral en las redes sociales en las últimas horas, después de que la policía lo arrestara, acusándolo, sin duda, por esto que había hecho este chino, el Robin Hood chino. ¡Qué cosa tan grande! Y mira a lo que se dedicaba, o dedicaba lo que robaba. Bueno, Miriam Leiva, ¿qué tal? La saludamos a usted allá en La Habana. ¿Qué le parece?
Bueno, un saludo para ustedes, para Michelle, para Johnny, para ti, para el técnico y para todos los que nos escuchan. Y realmente, imagínate, el chino quería quizás ayudar a los demás, pero lo que le espera va a ser muy fuerte, porque en China realmente cualquier delito o cualquier acusación recibe fuertes condenas, ¿no? Y bueno, parece que hay vecindarios en China donde hay mucha riqueza, cosa que bueno, quizás hubo antes muy cerrado nada más que a los altos niveles de gobierno y partido, y claro, con el desarrollo económico de China y privatizaciones y otro tipo de actividades, pues parece que sí que hay mucha riqueza. Y bueno, de todas maneras creo que no es correcto dedicarse a robar, ¿no? Porque en definitiva él también tenía una doble vida y vivía bien.
Claro que sí. La nota no especifica en ninguno de sus párrafos cuál será el futuro que tendrá el Robin Hood, pero bueno, estaremos al tanto. Michelle, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Miriam Leiva, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. Esto de los Robin Hood del siglo XXI ya es cosa que no cuadra bien, ¿no? Esto yo creo que tuvo una época romántica, pero evidentemente han pasado muchas cosas y ya no se ve igual. China es un país bastante seguro, ¿no? Un país donde hay muy pocos delitos. Suele decirse eso de muchos países asiáticos, pero también suele decirse eso de los países donde hay dictaduras, donde el ejército y la policía tienen un papel muy activo. Pasó en la España de Franco, no se movía un alfiler, ¿no? Era mucho. Ahora es seguro, antes era mucho más seguro, según se dice. Y bueno, China es un país donde se mueve bastante poco el delito. Pero evidentemente, intentar convertirse en un Robin Hood no es precisamente el mejor mecanismo para redistribuir la riqueza.
Claro que sí, totalmente de acuerdo. Bueno, después de esta pausa volvemos ya con la tertulia.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, Miriam Leiva está en La Habana, Michelle Suárez allá en España, yo acá en los estudios de Radio Martí. Iniciamos con la primera nota de hoy. Viene precisamente desde La Habana. Dice la información que la informatización de la sociedad es una prioridad para Cuba, de acuerdo a lo que ha publicado el Granma, que es el órgano oficial del Partido Comunista, que indicó que la conectividad a Internet avanza sin prisa, pero sin pausa. Esto es de Raúl Castro, pienso yo. En un extenso editorial en portada, Granma sostiene que Cuba es consciente de que la era de Internet y las nuevas tecnologías debe ser un espacio de aprendizaje, desarrollo, inclusivo y también seguro para garantizar la invulnerabilidad de la revolución, la defensa de la cultura y del socialismo sostenible en la isla. En Cuba el acceso a Internet es restringido, no se permite la conexión desde los hogares salvo contadas excepciones y las tarifas en la sala de navegación pública y en hoteles son muy elevadas para la mayor parte de los cubanos. En 2013, dice así la información, se contabilizaron más de 1 millón de computadoras personales en la isla, lo que representa 90 ordenadores por cada 1,000 habitantes, si bien solo 514.400 estaban conectados a la red, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Indica también que se trabaja actualmente en la masificación de servicios de datos que permitan llegar a la comercialización del acceso a la banda ancha, que es el acceso a la red con mayor rapidez y prestaciones. Miriam Leiva, sin duda usted es una de las internautas que pasa, sufre y tiene que jugársela para poder enviar al exterior las notas. Así que la empezamos la tertulia con su comentario.
Sí, aquí realmente es, digamos, como se dice de verdad, una lucha. Poderse conectar con el exterior y enviar trabajo y recibir. Y sobre todo, una cosa muy importante que es interactuar o buscar en la red, digamos, información, estar al día en cuestiones. Entonces hay una cosa, el gobierno y sobre todo Fidel Castro, cuando empezó el desarrollo de la computación, pues hizo una gran propaganda de que este iba a ser el país mejor informado, o sea, más computarizado o por lo menos con más acceso de la población, y todo eso se quedó en las escuelas, en juego, los niños jugando en las escuelas con las computadoras por donde había, porque no tenían acceso a la red, y bueno, eso ha ido languideciendo. También hay una cuestión. En Cuba se supone que participe, o sea, haya una modernización, como ellos dicen, y una actualización. Y bueno, ya sabemos que el modelo no se puede actualizar, pero está frustrado, eso no es posible. Pero dentro de eso, el gobierno sabe que las limitaciones que hay al no tener acceso a internet, inclusive hasta las personas que tienen autorizada tenerla en su casa, que tienen muy limitada, pues eso va haciendo un retroceso social y de conocimiento. Pero quizás no les interese tanto porque, bueno, le dan más o menos acceso a quienes quieran. Y sin embargo, ahora, por ejemplo, cuando viene la cuestión de que ellos quieren diversificar, ampliar y tener miles de millones de dólares en inversiones extranjeras, ni siquiera los inversionistas extranjeros tienen acceso a internet, no digo ya de banda ancha, sino internet lenta, digamos en la zona del Mariel, eso no está instalado allí, eso no tienen que crear estas condiciones. La comunicación para incluso los extranjeros en general es bastante lenta, bastante precaria, y ya por ahí empieza uno de los grandes problemas. Otro es, bueno, que los cubanos se están quedando atrás en lo que es el conocimiento. Hace poco pusieron aquí el aniversario del Instituto de Inmunología y un técnico dijo, o sea, un especialista dijo que ellos tenían que tener contacto e interactuar con los especialistas homólogos en el exterior e instituciones, porque lo que se publicaba en papel hoy ya tenía un año de retraso y que había que tener contacto físico, pero también por internet, que esto tenía que ser en el momento. O sea, están, cada vez que se pone un espacio, se habla con alguien, se ve las limitaciones y cómo la revolución del conocimiento se ha perdido en Cuba y se está perdiendo por sencillamente que el gobierno quiere controlarlo todo. Y además, cuando ponen inclusive aquí Telesur tiene un programa que es sobre precisamente cómo actúa la internet o la conectividad o cómo son los proyectos en otros países, y se está viendo que en Bolivia, por ejemplo, le han dado hasta computadoras a los niños en las escuelas, se le están dando, o sea, en un país tan pobre como ese y tan en manos de aquí del gobierno. Y resulta que aquí en Cuba ni siquiera tenemos internet directo.
Claro que sí. Yo creo que es oportuno también destacar que nada tiene que ver con la falta de internet en Cuba, el embargo o el bloqueo de Estados Unidos, como le llaman allá en la isla. Nada de esto tiene que ver, porque incluso hay una conexión de fibra óptica que se tendió desde Venezuela, pero no ha estado operando. Así lo ha dicho el gobierno cubano. Es decir, que ahí está el cable de fibra óptica, ahí está la conectividad. ¿Qué pasa? Hay problemas de infraestructura para avanzar en el problema de los accesos, no está de acuerdo a los estándares que lleva todo este. Bueno, no sé. Yo repito, el embargo no tiene nada que ver, como muchos dicen en Cuba, porque no haya conexión de internet en la isla. O que el gobierno no le ofrezca el internet a los cubanos. Michel Suárez.
Tampoco tiene que ver la infraestructura, que es la justificación más habitual del gobierno cubano en lo que tiene que ver con la extensión de la internet hacia los hogares, porque es cierto que hay un cableado de cobre muy antiguo, que las redes de telefonía fija son muy antiguas en Cuba, pero está la telefonía móvil, que es una tecnología moderna, que en teoría nada impide al gobierno cubano ofrecer internet móvil, no en los teléfonos fijos, sino en los celulares, para que la gente pudiese tenerlo. Sin embargo, no lo hace. Lo que tiene es un remedo de nauta y de correos electrónicos a través de redes nacionales que se reciben y cosas que suenan a los años 90, ¿no? A lo que se hacía en el mundo en los años 90, cuando todavía no había ningún tipo de desarrollo en este sentido. El editorial de Granma hoy es un oxímoron, ¿no? Esa figura retórica literaria que se usa mucho, que es cuando en una misma frase se utilizan dos conceptos que se oponen entre sí, ¿no? Y este es un ejemplo clásico de oxímoron, cuando Granma habla de prioridad y al lado de la palabra prioridad está sin prisa. Esto no lo puede entender nadie, ¿no? Que se puedan usar esos dos términos sin que se sonrojen quienes escribieron o quienes decidieron hacer este editorial de Granma. Prioridad sin prisa, ¿no? Esa es la idea de la extensión de la tecnología en Cuba que tiene el Partido Comunista y en este caso a través del periódico Granma. Este editorial yo creo que es también un intento de responder al informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de hace dos o tres semanas, donde se dice claramente, sin eufemismos, que Cuba es uno de los países menos conectados del mundo, al nivel de los peores, ¿no? En los últimos cuatro o cinco países del mundo menos conectados, ahí está Cuba. Y entonces el gobierno cubano está intentando, sin un compromiso claro, al menos hasta ahora, porque la editorial no dice ni da fechas, ni explica cuáles proyectos van a empezar en lo inmediato, ni mucho menos, sino sencillamente son frases huecas. Y este editorial es perverso porque intenta transmitir optimismo, pero lo que hace es engañar. Y lo que es peor, insiste, si uno lo lee con calma, se da cuenta de que insiste en el concepto de la red nacional. Habla de un proyecto que se llama Red Cuba, ¿no? Que está constituido por otros 26 proyectos que no tienen nada que ver con la apertura hacia la Internet de verdad, ¿no? Son proyectos que intentan sustituir a otros servicios mundialmente reconocidos, son proyectos de buscadores, proyectos de la ECURED, que es la Wikipedia cubana. Hay un intento de hacer un Facebook y un Twitter en Cuba, son todos proyectos nacionales. Es decir, lo que se está celebrando es la elaboración de este tipo de sucedáneos, que será en definitiva la red que mañana informará al gobierno cubano que estará a disposición, digo mañana por decir algo, que estará a disposición de la mayoría, pero no un acceso total y verdadero a la red internacional. De hecho, la cifra que el gobierno cubano informa a la Unión Internacional de Telecomunicaciones es que el 25% de los cubanos tiene acceso a Internet.
El expresidente Bill Clinton estimó acá en Miami, en declaraciones al Miami Herald, que Estados Unidos podría avanzar hacia un levantamiento del embargo contra Cuba si la isla liberara al subcontratista norteamericano Alan Gross. Pienso que estaríamos avanzando hacia ellos si liberaran a Alan Gross, dijo Clinton al diario, al ser preguntado sobre un posible levantamiento del embargo impuesto por Estados Unidos al régimen de La Habana en 1962. Es realmente tonto permitir que una encarcelación a todas luces cuestionable ponga en peligro el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Pero esa no es mi decisión, dijo Clinton, quien el jueves lideró acá en Miami un foro con líderes latinoamericanos a 20 años de la primera cumbre de las Américas realizada bajo su mandato acá en la ciudad de Miami. Repito, y Alan Gross, bueno, está preso en Cuba cumpliendo 15 años de privación de libertad. Miriam.
Hay una cosa, bueno, en primer lugar, es bueno esta celebración del primer aniversario de la Cumbre de las Américas para intercambiar opiniones y, bueno, preparar también conceptos y para la cumbre que será en Panamá en abril y que está tan controvertida. Y es cierto que la detención en Cuba, yo digo que es un rehén de Alan Gross, pues sienta una situación muy difícil, relaciones entre Cuba y Estados Unidos. ¿Cuándo será liberado Gross? Bueno, o cuando siga deteriorándose su salud y el gobierno cubano sepa que es demasiado ya lo que está, digamos.
Miriam, hemos perdido la comunicación con La Habana. Michelle, ¿estás en línea?
Aquí estoy, sí.
Adelante con tu comentario.
Bueno, mientras vuelve Miriam, sí, puedo decir que, en mi opinión, este es un desliz político e incluso intelectual por parte del señor Clinton, porque no hay modo de hacer que eso que él sugiere sea posible. Incluso él sabe que eso que está diciendo, de acuerdo con la ley de Estados Unidos, no es posible, por más que liberen a Gross, por más que se produzcan otros acontecimientos que no estén directamente relacionados con lo que dice la ley que codifica el embargo, porque el embargo de Estados Unidos hacia Cuba está codificado por el Congreso y solamente puede levantarse por una gran mayoría que certifique que se ha producido un cambio democrático en Cuba. Entonces, en esas circunstancias, lo que está planteando Clinton es un disparate. Esa declaración no se sostiene desde ningún punto de vista, y lo peor es que él lo sabe. ¿Por qué? Porque Clinton, si bien no fue el que se le ocurrió codificar el embargo, sí fue el que estaba al frente de la administración cuando se codificó el embargo y cuando, después del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, se aprobó la ley Helms-Burton y en ese momento pues ya se decidió la suerte de lo que sería el embargo. Pasa de una decisión presidencial a una decisión del Congreso. Entonces, no veo por qué hay que relacionar la suerte de Alan Gross, que es un disparate judicial desde el punto de vista de los derechos humanos y desde cualquier punto de vista, que siga preso en Cuba, con el tema del embargo, que tiene otras condiciones políticas, legales, y que incluso ni le incumben. Y si Hillary Clinton mañana fuese presidenta de Estados Unidos, pues probablemente tendría muy difícil llevar a cabo eso que ella está planteando, ¿no? En sus últimos libros, en sus últimas declaraciones, de eliminar el embargo, porque en estos momentos la Cámara, las dos cámaras están dominadas por los republicanos, y digo en estos momentos porque las cosas pueden cambiar, incluso las opiniones de los republicanos pueden cambiar, pero es evidente de que eso que se está planteando en estos momentos no es posible.
Claro, lo que hay que recordar es que un presidente tras otro ha venido extendiendo cada año la implementación del embargo respecto a Cuba, y que la actual administración Obama ha extendido un poco más la posibilidad, por ejemplo, de viajes y remesas mediante la aplicación de categorías especiales, licencias especiales, en fin. Volviendo a lo que hizo el propio expresidente Bill Clinton. Miriam Leiva, para redondear tu comentario, nos queda poco tiempo.
Sí, no, hay una realidad. El problema es que Gross es un atasco en las relaciones o en la buena marcha de cualquier entendimiento. Yo concuerdo en que no tiene que ver directamente con el embargo, porque es cuestión del Congreso americano, aunque sí pudiera ser lesivo a cualquier medida que tome, que quisiera tomar Obama, de abrir más, esta política, esta diplomacia pueblo a pueblo, de que haya más posibilidades para los cubanos directamente. Si sigue Gross y hay un desenlace fatal para Gross, que ojalá que no lo haya ya en este año, o sea, en estos días está cumpliendo inclusive un aniversario de haber sido prisionero en el 2009.
Así mismo. Bueno, finalmente destacar, no hay tiempo para comentar, que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido una alerta de viaje a Venezuela, informando a funcionarios, diplomáticos, ciudadanos estadounidenses por la situación de violencia generalizada que está viviendo el país, y que Nicolás Maduro ha advertido de que no va a ceder a presiones internacionales de ningún tipo tras el anuncio de sanciones por parte del Congreso de Estados Unidos. Y fue más allá, dijo que Leopoldo López seguirá preso. Gracias, Miriam Leiva, ya en La Habana, Michelle Suárez en España. Ya regreso.